El acceso a las artes y la defensa de una identidad cultural, como la salud, la educación, la vivienda y la tierra, el agua y el aire puros, son necesidades básicas del ser humano. Convencidos de ello, estamos sosteniendo utopías.
Juego.
Te estamos buscando.
Mi abuela.
Para que recuperes tu identidad.
Mi abuela sí me cuenta cuentos y a la noche a veces me lee historia.
La que te robaron. Tu historia, la de todos.
Cuando yo la veo a mi abuela.
Tenemos mucho para contarte. De tu historia, de tu familia.
Me gusta la casa de mi abuela.
Te estamos buscando. Entre todos.
Porque mi abuela.
Recuperar la identidad, recobrar la historia, los recuerdos. El pasado, el presente y el futuro. Por todo eso.
No sé, porque es mi abuela. Y me gusta que sea mi abuela.
Te estamos buscando.
Las abuelas te buscan. Sos su tesoro perdido. Muy, pero muy, muy importante. Y si te encuentran, habrá muchas historias, cuentos, dulces, abrazos, mimos para dar. Las abuelas te extrañan. Las abuelas te buscan.
Si naciste entre 1975 y 1980. Y tenés dudas sobre tu identidad. Acércate a las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba. Llámanos al 0351-421-4408. Escribinos a abuelascórdoba@gmail.com.
No sé.
Entre todos,
te estamos buscando.
Oye tú, mi amiguito, los candidatos vacunales cubanos protegen también a los niños y jóvenes, a toda la familia, a mis amiguitos, a mis vecinos, a mi país.
Oye muchacho, escucha, ya muchos adultos han sido los primeros en utilizarlos.
Y así decidir usarlos en nosotros, los más pequeños de la casa, en poquito tiempo. Con solo 3 pinchacitos, ya estamos vacunados.
Lo que te va a poner es un tinguerito así.
Se van a utilizar una jeringuilla y una aguja pequeñita.
Cuba podría ser el primer país en inmunizar a toda su población con vacunas propias.
Desde la esperanza de que todos los cubanos, que son mi familia, estén protegidos.
De esta emisión correspondiente al jueves 21 de marzo de Sosteniendo Utopías, estábamos escuchando una promoción que se hizo hace casi 3 lustros y hoy más que nunca está cada vez más vigente. Este llamado de las abuelas de Plaza de Mayo, filial Córdoba, que bueno, insisten en tantos niños cuyas identidades fueron robadas, cuyos cuerpos fueron apropiados por otras personas, algunas inocentemente, pero la mayoría todo lo contrario. Y digo, hoy más que nunca es necesario refrescarla, porque sabemos que ciertos sicarios que se identifican como de el partido gobernante, La Libertad Avanza, al menos así dejaron firmado en la pared de la casa de una joven militante de Hijos que fue atacada, creo que en la ciudad de Rosario, diciéndole que no te venimos a robar, te vinimos a matar. Que nos retrotrae a tantos otros casos de amedrentamiento con violencias, con seguimientos, que desde el año 1976 y tal vez de antes o sea, hace más de 50 años, venimos padeciendo los argentinos. Y a veces, conversando con mi compañera, pensamos en la conveniencia de comenzar un programa con estas cosas tan bajoneantes, pero la realidad es que uno no puede empezar alegremente cuando pasan cosas tan graves en nuestro país, cuando los ministros se fotografían alegremente con negacionistas, cuando la vicepresidente es una negacionista de los crímenes del terrorismo de Estado de la época de la dictadura cívico-eclesiástico-militar del 76 al 82, y permanentemente seguimos sintiendo el accionar de esta gente que han pasado 50 años y sigue tan activa como siempre, y ahora que hablan de pretender un indulto, cosas por el estilo. Bueno, uno, ¿qué quieren que les diga? No puede empezar alegremente. Pero sí vamos a dar los anuncios que corresponden para quien no los tenga en la memoria o sea la primera vez que escucha este programa, que ya lleva su año 27º, cosa que se cumple en el 12 de agosto de este año. Ese año se cumplirán 27 años desde la primera emisión allá por 1994. Y bueno, la realidad es que si bien ha estado en el aire de muchas emisoras durante los primeros 10 años de programa aproximadamente, luego por diversas razones tuvimos que hacerlo por internet, que es la vía primaria de emisión, y lo hacemos desde la página del canal que tenemos, sosteniendoutopias.com.ar. En ese sitio tienen la posibilidad de acceder a los reproductores para la escucha en vivo, para otros programas anteriores, y además la información que vamos volcando allí, así como enviar mensajes a través del formulario de contacto que está disponible en ese sitio. Otras vías de comunicación son el correo electrónico sosteniendoutopias@gmail.com y las plataformas de Telegram o WhatsApp con el número 351-665-4619 y las redes sociales de Facebook con el nombre del programa Sosteniendo Utopías e Instagram también con ese nombre. Y si bien la emisión primaria se hace por internet desde el sitio sosteniendoutopias.com.ar, no es menos cierto que esto llega a muchos otros lugares gracias a una muy cálida red de emisoras amigas que en vivo o en diferido, si es por aire en amplitud o frecuencia modulada, si es por internet desde sus sitios de streaming y a veces en combinaciones de algunas de esas maneras, hacen llegar a sus respectivas audiencias esta propuesta de Fundación Taquiancay, de quien depende el programa Sosteniendo Utopías. A ellas y a sus audiencias, nuestro agradecimiento por acompañarnos desde hace tanto tiempo. Los que estamos escuchando como cortina en esta saga de 2024 es Libertango, que justamente lo pusimos así como contraparte a esta, ¿cómo diría?, malversación de la palabra libertad que hace el gobierno nacional desde su presidente para abajo con todos sus acólitos que lo repiten como si eso fuera, como si fuera verdad, que pretenden la libertad y no el sojuzgamiento de los argentinos. Astor Piazzolla creó esto. Esta es una versión en bajo de Alejo Villarruel que nos acompañará durante todo el año, porque este año elegimos este tango por eso. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que tenemos previsto, que son entrevistas y guitarras, porque como anunciábamos, guitarras, nada más que guitarras, Bueno, eso es lo que sonará, pero también habrá voces y comentarios. Así que los dejamos con lo que viene a continuación. La región de Cuyo de nuestro país tiene cosas que la distinguen, y una de ellas, sobre todo en la zona más oriental, diría, que es la provincia de San Luis, son los guitarreros. Y dentro de esa provincia, más oriental todavía, la zona de Villa Mercedes. Y de ahí vamos a traer una guitarra. Vamos a escuchar esta obra primero y después vamos a hablar con quien la compuso, la interpreta. Y conversaremos de muchas guitarras, pero también de muchos tangos. Eso que estábamos escuchando es al estilo de Roberto. Y yo me imagino, quiero creer, que se refiere a don Roberto Grela. Pero bueno, para sacarnos esa duda, vamos a preguntarle a ese autor, compositor, intérprete, el Carlitos Esteban García. ¿Cómo te va, Carlos? Qué gusto escucharte.
¿Cómo le va? Demasiados títulos me ha puesto. Uno... Ya faltaría que lo cante también, ¿no?
Bueno, seguramente que cantarás de vez en cuando.
Sí, cuando estamos un poquito entonados, compadre, ahí arrancamos. un gusto, compadre. Y bueno, sí, un gusto escucharlo. Y bueno, gracias por esta charla. Y sí, ese es uno de los tangos que está en el disco nuevo, ese de mis tangos, con tangos propios. Y ese está dedicado casualmente a don Robertito Grela, como no podía no dejar algo afuera para el maestro.
Me imagino, claro. Supongo también que será uno de tus referentes, ¿no?
Sí. Totalmente, sí. Perdón. Roberto, viste, ya no sé en quién no ha calado hondo la guitarra de él, viste. Aparte, esa versión casualmente, bueno, la que está grabada y que hice yo, está tocada y pensándola, salvando la distancia, como lo hubiera tocado don Roberto, así solito con la púa. Porque viste que una cosa es tocarlo solo con dedos, claro. Y otra cosa es tocarlo solo así con púa. Y aparte esa guitarra, casualmente esa guitarra, bueno, en el disco ahí está grabado con tres guitarras distintas y, bueno, mira, sin querer, este tango tiene un sonido más hueco, seco, que el que esas guitarras antes tenían, más o menos, con, bueno, Alfonso Zavala, Grela, según la mezcla y las ecuaciones que había en esa época, ni hablemos, olvidemos, pero el sonido que, sin querer, salió una cosa ambientada, ni en que lo hubiera pensado, te digo honestamente.
Mirá, qué interesante.
Hasta en esa manera salió con un sonido medio seco, así, de esa ondita tocado. Y la verdad es que me quedé muy conforme con el tango ese. Sí, Don Roberto, si habremos gastado los discos de él, los seguimos gastando porque no se para, no pasa nunca de moda, ¿viste? Claro. Y todos los días uno aprende algo escuchando a estos monstruos, ¿viste?
Carlos, esto es un trabajo, lo que escuchamos integra el disco, un trabajo conceptual de tangos que se diste a llamar Mis Tangos, porque son todos compuestos por vos, ¿no?
Sí, totalmente, compa. Hasta que parezca el dueño, dijera. No, sí. Un amigo, pero sí, todos míos, ¿viste? Y hay un poquito de todo, ¿viste? Tenía que sacar algo antes de fin de año, quería sacar algo, ¿viste? No podía ser. Tampoco es que quiera sacar cada 5 meses un disco, uno, pero bueno, quería sacar algo. Y estaba entre el folclore y el tango. Pero yo renegaba mucho, porque es jodido encontrar acá músicos que se enganchen en la historia del tango, ¿viste? Más bandoneonistas. Sí, acá hay muchas violas, todo lo demás. Hay muchas guitarras, pero no hay bandoneonistas.
O sea que el tango no está muy instalado, en por lo menos en tu zona.
Está, pero en guitarra. Yo quería buscar. Claro, yo quería buscar otros músicos para que le dieran otros colores, ¿viste?
Claro.
Un pianista. Por eso que, bueno, el disco ahí, por lo menos conseguí un acordeón que la pudimos llevar para el lado de los tangos de Piazzolla, que esos son otro vuelo, ¿viste? Que para mí el tango tradicional tiene que ser con bandoneón. Pero ya los tangos de Piazzolla te permiten, con ese tipo, estilo, onda Piazzolla, te dan una libertad más para poder ir para otro lado, creo.
Justamente me llamó la atención que fuera un acordeón y no un bandoneón, pero ahora entiendo por qué.
Claro, ¿viste? Y hay un bandoneonista que está acá en Américo Moroso, que está en Justo Ará, pero ya está grande, todo, ¿viste? Y después acá en Villa Merced, y en San Luis, Colgate, recién ahora, después de 5 o 6 meses, se ha venido a radicar un bandoneonista. Y te lo juro, estuve buscando gente de acá de los alrededores, acá hasta el sur de Córdoba también, hasta que en un momento dije, bueno, ya basta, ya, bueno, lo hago, lo adapto así. Y en realidad, en la esencia, sería el tango con guitarra, ¿viste? Después lo demás eran colores que hubiera estado lindo, ¿viste? Aunque sea un cuartetito de piano, bandoneón, guitarrón y claro. Y guitarra, hubiera estado barro, ¿viste?
Escuchame.
Pero bueno,
es lo que
hubo, compadre.
Estabas hablando de Piazzolla. ¿Qué te parece si escuchamos entonces la obra que compusiste dedicada al el Duende de Piazzolla, así se llama? Pero antes, contame quiénes son los, cómo está armado esa obra en cuanto a los intérpretes.
Mira, sí, eso es una obra que había sido primero, era solista también. Y decidí también, bueno, justo me encontré con un chico que el que toca el bajo ahí se llama Silver Cardona, que es un pibe que toca muy bien la guitarra de acá de Mercedes y que anda tocando ahora, hacen sus incursiones en el bajo también. Son esos cerebritos que andan dando vueltas, compadre. Toca muy, pero muy bien, la viola, por ahí tocamos algunas cosas a dúo, ¿viste? Y ahora se dedica más al bajo, un bajo de 5 cuerdas, lo maneja como si fuera una guitarra, te diría, ¿viste? Un musicazo. Y a él lo hablé para algunos tangos y él me recomendó a mí, y yo le comenté esto, y dice, mira, tengo un vago que toca cuarteto, escucha, y tropical, otras cosas, ¿viste? Y es un acordeonista, el chango se llama Daniel Díaz de acá. Que por ahí hay gente que unos valores que no los tiene porque están tocando en otros rubros, ¿viste? Otras claro. Cosas que por ahí uno no le presta mucha atención. Claro, resulta que el vago está tocando con una, está estudiando con una acordeonista de Córdoba, maneja las dos manos, tipo Hildo Patriarca.
Claro.
Y bueno, y el vago se enganchó ahí nomás, ¿viste? Le encantó, aparte para él fue un desafío, ¿viste? Y se enganchó, el vago muy buena onda, ya nos juntamos allá, alto, y teóricamente iba a ser un solo tema, porque no había mucho tiempo. Y ya después se enganchó para un valsecito que está también ahí en el disco, que tiene aire francés, un vals que tiene un aire francés, que viene el acordeón justo, ¿viste? Para eso.
Vamos a escuchar entonces al Duende de Piazzolla y después seguimos conversando, Carlos, ¿te parece?
Sí, por favor.
Bueno, ahí va, el Duende de Piazzolla. Thank you. Acabamos de escuchar otra de las obras de Carlos Esteban García. Con él estamos conversando justamente de este trabajo que ha dado en hacer hace ya varios años, o lo ha hecho durante algunos años atrás, que es Mis Tangos. ¿Cuánto tiempo te llevó a armar todo este registro, Carlos?
Mira, yo ya venía grabando algunas cosas en algunos estudios de acá, porque yo soy medio, cuando se me viene algo, una idea, algo, yo soy de por ahí, aparte, bueno, hay que escribir la partitura o el arreglo, lo que fuera, ¿viste? Pero yo voy directamente, hablo con el técnico del estudio, y cuando ya está medianamente una base del tema, voy y lo grabo. Así sea una guitarra o dos guitarritas, voy y lo grabo, ¿viste? Lo dejo así, crudo. Y así voy amontonando cosas, ¿viste? Y con el tiempo, ya, cuando por ejemplo, llegó esto, era cuando era, fue julio, más o menos, julio, agosto, que empecé ya con la idea de lo del tango, empecé a escarbar a ver qué tenía grabado, y bueno, agregué
un par de cosas. Y ahí aparecer cosas que estaban acomodaditas en algún lugar.
Exactamente, compadre. Bueno, hay cosas que se grabaron nuevas. Hay 4 o 5 temas que se fueron nuevos, que los grabamos ahí en otros estudios acá en la ciudad. Los temas con el trío, bueno, sí fueron nuevos, ¿viste? Hay un tango con un bandoneonista, que ese sí era viejo, ¿viste? Pero lo quise rescatar porque me gustó la versión esa como quedó, ¿viste? Por más que tenga algunos detallitos, ¿viste? Pero bueno, por ahí tampoco la perfección, ¿viste? Me parece tanta perfección. Está bárbaro, ni hablemos. Seguro. Pero está lindo un poquito la mugre, la roña, como quien dice.
Eso se extraña de los conciertos en vivo, justamente, cuando uno accede a una grabación, ¿no? Ahí estaba pensando mientras estábamos escuchando lo de Roberto Grela. Claro, vos has trabajado con varios de guitarrista, y me viene a la memoria Luis Chazarreta, por ejemplo, que también ha hecho tangos y los interpreta de manera maravillosa, ¿no? ¿Y qué otros guitarristas sí podrías citar vos que tienen que ver con tu formación o con tu gusto o con lo que te parezca importante citar de ellos? Ya sea te hayan influido,
mira,
o no.
Sí, mira, Juanjo y Colacho para mí son dos de los puntales.
Claro.
Sí, ideal, aunque son los dos extremos distintos, ¿viste? Ni hablemos de un montón de gente más, que sea Nelson Tacunau, Alfonso Zavala, todos los guitarreros de acá, ni hablemos todo eso. Pero en esa gente que me abrió el paraguas, Juanjo, me abrió muy mucho la manera de tocar, lo que se refiere así como solista con los dedos, ¿viste? Y Colacho con otra sobriedad, otro gusto también, hay un tango también dedicado a Colacho, que está en una...
Estaba comentando hace un momento del tema de los dedos y la púa. ¿Qué es lo que te atrae más al tocar la guitarra, de usar púa, dedos, o depende de la obra, depende del día en que uno esté? ¿Cómo es la historia?
Sí, totalmente las dos cosas, compa. La púa y los dedos, ¿viste? Yo a esta altura, ¿viste? No... La púa ya la lleva en la sangre, ¿viste? Ha tocado toda la vida con eso, ¿viste?
Claro.
Yo empecé hace, dice yo, 15, 18 años, empecé con los dedos, ¿viste? Por eso me ha costado mucho asimilarlo y me sigue costando. No voy a tocar nunca como un concertista o un vago que ha empezado de chico con los dedos, ¿viste?
Ajá.
Pero le ponemos una onda, ¿viste? Y sí, no, según la obra, ¿viste? Por ejemplo, ese tango de Grela yo quería que fuera así, tocado con esa manera, como lo toca Hugo Rivas. Viste que toca algunas cosas aburridas por ahí como solista,
sí,
él,
sí.
Y las toca así también, llevada para ese lado de Grela. Y traté de imaginarme un poquito así, qué sé yo, viste, y cuando uno descubre el universo de los dedos también te abre otro panorama que, bueno, claro, ya es medio difícil, ¿no? Volver después de agarrar los dedos, está bien, la púa es otro sonido, otra firmeza, otra cosa, bueno, cada uno tiene lo suyo, viste, pero me, por ejemplo, a mí, personalmente, me cuesta tocar las dos técnicas a la vez, ¿viste? Que si yo estar tocando mucho con dedo y salir de golpe a tocar la guitarra, no, tengo que estar un rato tocando con púa, quiero decir.
Ajá.
Igual, y viceversa también, ¿viste? No puedo hacer el salto de una al otro en el acto, ¿viste? Como que,
se entiende.
O sea, hay otros que saltan sin ningún problema. Bueno, yo me acuerdo de Juanjo, tocaba con los dedos, ¿viste? Bueno, te mataba el gordo y de golpe agarraba una púa y saltaba como si fuera tocando toda la vida con la púa, y vos decís, ¡qué hijo! ¡Qué barro!
Bueno,
pero bueno, uno tiene que adaptarse uno a lo que puede, ¿viste? Y lo que tiene.
Son formas de tocar que cada una tiene su encanto. Y otra cosa que tenía un encanto, no sé si puedo decir que lo sigue teniendo, son las serenatas. Porque, bueno, yo desde chico veía, escuchaba, alguna vez intenté incursionar en esas cosas de dar serenatas, pero era cosa muy común hace, bueno, muchas décadas, y sobre todo me imagino que en Cuyo, más que tal vez en nuestra provincia de Córdoba, o a lo mejor sería más o menos similar. Siempre recuerdo que Carlos Di Fulvio contaba que con su hermano Edgar, de adolescentes, andaban siempre dando serenatas, ¿no? ¿Y cómo es la cosa actualmente en tu zona, Carlos?
Mira, todavía sí ha habido algunas serenatas. Yo, a mí particularmente, me encantan, ¿viste? Las serenatas.
Vos sos de dar serenata por teléfono a la madrugada.
Sí, así que imagínate. Qué paciencia me han tenido, maestro, qué paciencia. Como el tango dice, como le dice, paciencia, paciencia. Sí, no, para mí es hermoso que te caigan por ahí a la noche, a la madrugada. También hay que uno ubicarse, por supuesto, de un día de semana que... qué sé yo, no tan tarde, un día de semana no, directamente no, un viernes o un sábado, ¿viste?
Pero lo importante es que siguen existiendo.
Sí, no sé, sí, olvídate, que te caigan a la noche, que te golpeen la ventana y te arranquen las guitarras, así.
Qué hermoso, wow. ¿No?
Es hermoso para despertarse así, compadre. Yo, me imagino. Una vez me acuerdo, me dieron acá una serenata a mi viejo y cayeron, es un trío que se llama el Grupo Puntano, era guitarra, era una noche de verano, guitarrón, requinto y guitarra. Y un silencio había y arrancaron un basecito, ¡oh, compadre! Me acuerdo, me quedo grabado. Por eso siempre es algo que, mientras uno pueda, para mí las serenatas, voy por ahí en algunos lugares, capaz que quiero una serenata, detienen. No digo tanto, pero es lindo. Además, hay que mantenerlo y por ahí en alguna ventana se abrirá algún otro. No, pero por lo general, siempre al que uno va, elige ir, sabe que va a estar bien recibido y lo va a valorar y le va a gustar.
Bueno, vamos a ver si con esto no ha ocurrido, con lo que vamos a escuchar, no ha ocurrido que te caigan los uniformados o te tiren un balde de agua. Te propongo que escuchemos El Serenatero y después seguimos charlando. Vamos con esta otra obra de Mis Tangos que compuso Carlos García, nuestro entrevistado de este momento. Bueno, eso era El Serenatero. Contame un poco de esta obra, que cómo está hecha, si tiene alguna implicancia de dedicatoria, o simplemente fue un momento de inspiración.
Y este fue porque, mira, casi todos los tangos salieron como para solista, tocándolos para solista. Este tango tiene guitarrón y me doblé con dos guitarras más y tiene mucha fuerza, ¿viste? Por eso que es el que quise usar para abrir, ¿viste?
Claro.
Y me acuerdo que ese día cuando estaba terminando, hice la que hablamos recién, la típica, de agarrar el teléfono y molestar a un par de gente. y se lo mandé de serenata.
Bueno, me estás debiendo una de esas a mí, entonces.
Sí, a ver, Pero por ahí, después con el tiempo medio que he pensado que digo que por ahí, digo, llamar a tal hora o algo, viste, no joder, qué sé yo, viste, medio como que me he calmado un poco ahora también, viste, no antes lástima. Era más desbocado, viste. Pero no, pero tengo que retomarlo, viste. Y bueno, y esa noche como hubiera sido tango en serenata o de serenata, y después dije el serenatero, viste. Y de ahí fue que le quedó el nombre. Por eso, porque como hubo dos o tres llamaditas a una gente de Mendoza, a uno de San Luis, viste. Ajá. Claro, uno está con el brillo de la calentura de haberlo hecho y lo tiene terminadito, viste. Ahí nomás lo quiere mostrar, viste.
Claro.
Oh, ansioso, viste. Así que, pero bueno, viste, la versión solita. Y después, bueno, lo escucho con todo el trío y bueno, cambia, queda otra cosa, viste. Pero por eso fue que salió el serenatero y quedó ahí, viste, así que uno de los caballitos de batallas.
Bueno, Carlos, yo te voy a despedir con otra de tus obras, pero antes de eso quiero que me comentes cuál es tu panorama musical en este momento, si tenés actuaciones, si estás componiendo, si estás grabando, como para que la gente que te escucha se entere y cómo puede acceder a tu material, en fin, lo que puedas comentar será bienvenido.
Bueno, mira, de componer dije que paro un poco, aunque uno no para porque por ahí te vienen las ideas, viste, y están tan bonitas que las guarda uno. Pero digo, me dediqué más ahora a terminar terminar de coordinar las presentaciones que venían para el disco este. Ahí casualmente en Córdoba voy a ver si empiezo a juntar con un amigo, don Pedro Vergara, joven. Ajá. Pianista, un talento.
El hijo del Negrito Vergara.
Exactamente, compadre. Sí. Y con él vamos a ver si hicimos algunas travesuras allá en Córdoba.
Qué bueno.
Con esto y algunos otros amigos, ¿viste? Después sí, tirando Buenos Aires, hay un par de tocadas, ¿viste? Viste que en estos tiempos, como está todo, compadre, hay que verla bien, armarla bien, todo, a dónde parece. Va a ir.
¿Y cuándo andarías por Córdoba, Carlos?
Y no, para Córdoba sería para junio, capaz, ¿viste?
Ajá.
Junio, bueno. Después tengo una gira por el lado litoral en invierno, viste, para Formosa, Corrientes,
Charco.
Teneme
al tanto,
¿viste?
Para cuando puedas venir a Córdoba, así nos juntamos y charlamos un poquito más.
Por favor, va a ser un gustazo, compadre. Sí, y después, bueno, y en las redes están en Spotify, Festejando Guitarra, o Mis Tangos, o el tributo de Alfonso Sabal, son los que están ahí en las redes para la gente que quiera, en todas las redes, por suerte están ahí.
Qué bueno que citaste ese tributo a Alfonso Izabala, porque es una obra magnífica y además me imagino lo difícil que debe haber sido trabajar esas obras para, bueno, grabar la voz.
Totalmente, compadre, sí, ese sigue siendo, y bueno, y otra cosa que está pendiente es terminar de hacer el librito con los arreglos que iba a salir junto con el disco en su momento, pero después no salió. Y bueno, ahora la idea sería terminar con 5 o 6 temas más. Ya tengo como 8, ¿viste? Escribirlos y hacer un librito y que ese librito vaya a los conservatorios, como fue la idea en su primer momento.
Esa es una idea excelente. ¿Te estás refiriendo a un libro sobre los arreglos de Alfonso Izabala o sobre tango?
Exactamente. No, sobre los arreglos de Alfonso Izabala.
Que eso es la materia oro pendiente. En papel. Sería.
Sí, y también tengo la idea de un volumen 2, siempre.
Qué bueno, qué bueno.
Porque con más temas cantados, ¿viste? Porque es tanta la obra que tienen estos changos y es hermosa, ¿viste?
Claro.
Y por ahí capaz que invitar a otros músicos, ya que no sea tanto solista, pero bueno, pero la gracia era tocarlo solo, ¿viste? Así claro. Que bueno, pero más que todo, ¿viste? Hay cositas dando vueltas, ¿cómo? Así que bueno, ¿viste? También unas cositas pensando para el lado de Colombia. Para allá con una amiga, visitar a una amiga, Marta Hoyos, que siempre me invita, me convoca por aquel lado.
Sí.
Y bueno, habrá que hacerle caso alguna vez.
Claro que sí. Bueno, mirá, tengo acá para despedirte un tango al ayer, pero antes de escucharlo y saludarte y liberarte, contame un poquito de esta obra.
Mira, ese tango me encantó cómo salió, ¿viste? Y es como te dije yo, que fue un día fui, lo armé acá y fui, lo grabé en el estudio, porque ese tango así, a la primera y segunda toma, fue como un tango medio nostálgico, ¿viste? Tiene mucho, sí, bien, este ya es más de los tirando los antiguos, de los tradicionales, ¿viste? Y estaba dos violitas, dos guitarras nomás, pero me gustó cómo quedó, ¿viste? La onda. Y bueno, y porque me evocaba el ayer, las guitarras del ayer, ¿viste? Al estilo de cómo lo toqué, ¿viste? Bien con la púa, bien para abajo también, ¿viste? Pero con lindo, con un acompañamiento como si fuera un dúo de guitarra, como el dúo de guitarra que sé yo que se había tocado acá, tenía el Negro Villavicencio con Peralta, Carlos Peralta, que era una guitarra argentina, hacía dos violitas.
Qué lindo.
Me llevó mucho a eso, ¿viste? Así que salió un tango al ayer, ¿viste? Yo soy medio complicado para poner nombre a los temas, ¿viste?
¿Las dos guitarras las hiciste vos o tenías una parcera ahí?
Para esa grabación fui yo solo, ¿viste? Ajá. Ahora ya, pero cuando presente en vivo, hacer elaborar algún chango por ahí, o tengo la versión solista.
Claro.
Pero queda lindo con las dos guitarras.
Me imagino
queda más lindo, ¿viste? Así que bueno, al que le toque, va a tener que elaborar lindo, compadre.
Bueno, entonces, en tributo a los tangos de ayer, vamos a escuchar un tango al ayer. Yo te saludo, Carlos, te agradezco estos minutos que hemos estado conversando, que bueno, tienen que ver con recuerdos de otros momentos que hemos compartido, aunque breves, pero muy gratos y muy intensos. Así que gracias por todo y bueno, seguíamos en contacto con tu música y con la música que siempre nos atrae.
Por favor, compito, va a ser un gustazo y verano este año, bueno, nos vemos una juntadita, un encuentro y agradecido tu tiempo, a la gente, a la buena onda de los amigos de Córdoba, ¿viste? A los amigos músicos, a los colegas, a todos, ¿viste? Bueno, pero en especial a ustedes, como decimos, por los momentos que hemos compartido y por los que vendrán también. ¿Qué le vamos a hacer?
Espero que sí, que así sea. Un abrazo enorme, Carlos Esteban García, y que escuchamos un tango al ayer. Así con un tango al ayer finaliza esta entrevista con el Carlos Esteban García, este gran guitarrista, compositor e intérprete de Villa Mercedes, San Luis.
Registros de Cultura es un espacio dedicado a la cultura popular. Podés acceder al portal en www.registrosdecultura.com.ar. Vas a encontrar allí nuestro catálogo de discos, nuestra tienda de discos online, físicos y digitales, de los artistas del sello, editorial de música, canal de YouTube y también escuchar Radio de Cultura. Bienvenida y bienvenido al portal. Y no dejes de comunicarte con nosotros a info@registrosdecultura.com.ar para darnos tu opinión y aportarnos tus valiosos comentarios que van a ser tenidos en cuenta para seguir mejorándonos. Registros de Cultura.
Hoy les ruego silencio. Simplemente hoy les pido silencio, porque debo en esta noche celebrar guitarras, nada más que guitarras. La primera será la de Don Mauro, allá por los verdes de la infancia. Don Mauro, de múltiples oficios, habitualmente carpintero, a veces perseguidor de pumas, cazador de quirquinchos y vizcachas, o sacristán por veces en el coro de las capillas serranas. Yo dormía en su poncho, duro poncho, suave de manos de mujer puntana, escuchando brotar de las bordonas pañuelos, pañuelos y pañuelos con pétalos de zamba. Cierta vez, en un pueblo de la sierra que dicen La Quebrada, cantaba Crisóstomo Quiroga detrás de una guitarra. Le faltaba una cuerda, y sin la cuerda me obsequió una tonada con este cogollo que me duele sobre la oreja musical del alma. Poeta güero que viva, cogollito de cardón, yo lo quiero porque dice cosas de su corazón. Cuando Manuel Cornejo se moría en su pago natal de Piedra Blanca, presintiendo la muerte y su reclamo de búho a la distancia, llamó a su amigo Rudecindo Cuello para decirle ronco: vení con la guitarra, porque siento la muerte que ronda y quisiera escucharla con el último resto de mi oído hasta que apunte el alba. Don Rudecindo obedeció a Cornejo y trajo la guitarra. Se arrodilló en un pardo cojinillo a los pies de la cama y tañía y lloraba, y lloraba y tañía a los pies de la cama. La eternidad afuera traducía los silencios de un tala. Yo conozco los ranchos de los cerros, las taperas de la pampa, el corazón del pobre y el cuarto triste de una sola cama, donde no hay puerta, lámpara, sonrisa, nada, ni siquiera la silla para el huésped, ni tenedor ni cuchara. Pero allí he visto yacer sobre la única almohada, con cintas en el cuello como una muchacha dormida y desnuda, la guitarra. El Chocho Arancibia una mañana golpeó la puerta de mi antigua casa. Me traía canciones sobre el pecho. Me trajo su guitarra. Camino de carros, mañanitas de merlo, caminito del norte. Él las cantó, las dijo. Yo no le dije nada. Solamente guitarras, nada más que guitarras. Cuando el sábado enarbola las banderas del vino, las guitarras iluminan la noche desde Quina hasta Buena Esperanza. Trepen a cualquier árbol, asciendan a cualquier lomada, podrán distinguir las invisibles más allá de las huellas del camino. Millares de guitarras, nada más que guitarras. Mejor morir en sábado si queremos la muerte festejada. Y ahora les pregunto, ¿y la otra guitarra? La que guardo entre pecho y espalda, la que tiene cordaje masculino y diapasón de alma, la guitarra interior que solo siento cuando abrazo silencios de la almohada. Esta otra guitarra, la mía, la guardada, ¿es que no vale nada? ¿O no puedo volar hasta el poema, hacer también como una flor de fuego en las últimas ramas? Aquí la muestro ahora, es mi retrato, el rostro que repite el espejo en la mañana. Aquí la muestro ahora, está hecha de sangre palpitada, de madera de sueños, de vísceras rosadas, de música y destino, del amor que me sobra, del rencor que me falta, de soles siempre nuevos, de lunas apagadas, de soledad, de muerte, de sombra de palabras. Pero es que no vale nada mi secreta guitarra, y no puede subir hasta nosotros como suben las otras esta noche de siderales fiestas y fragancias. Que este digo los cubra, como cubre con su sombra de abuelo el algarrobo, mi cuna de ayer en Piedra Blanca.
tremendo decidor don Armando Talquenca, que decía un fragmento de este poema, digo las guitarras, del gran sanluiseño Antonio Esteban Agüero. Y las guitarras que escuchaban son las del trébol mercedino, que tan lindo fondo le hacían al decir de Armando Talquenca. Otro decir es el de nuestro amigo Toti Ferrero, que dice: extraordinaria la obra del puntano Carlos. Abrazazo para él y usted, Taita Julio. Ya me puso el título de Taita. Bueno, gracias Toti. Estamos sosteniendo utopías y vamos a poner una obra que nos quedó pendiente desde un par de programas que refrescamos la obra de Remo Piñoni, en este caso en unas versiones de música para cuerdas que hizo Lucas Querini a través del sello Sagrada Medra, con todas obras de Remo Piñoni. Esto que vamos a escuchar y que nos va a servir de puente para recibir a nuestra invitada de esta noche se llama Desde el Sur. Thank you.
eso que estábamos escuchando, porque todavía no terminó, el más puro estilo barroco, un arreglo hermoso que ha hecho Lucas Querini en este trabajo Música para Cuerdas de Remo Piñoni, volumen 1, y la obra se llama Desde el Sur. Pero bueno, tenemos a nuestra invitada esta noche en Sosteniendo Utopías y le damos la bienvenida, Verónica Orona, qué gusto tenerte aquí.
Bueno, muchas gracias por la invitación, igualmente un gusto estar acá con usted.
Bueno, te escuché por primera vez hace muy poco tiempo, te conocí hace menos tiempo todavía. Estoy encantado con lo que he escuchado y con lo que he vuelto a escuchar en la segunda vez. Por eso tenía mucho interés que compartieras alguna emisión de este programa para que, bueno, los oyentes de esta emisora y de las otras que retransmiten el programa puedan conocer a nuestros artistas. Así que es muy feliz de tenerte acá.
Bueno, muchas gracias. La verdad, para mí es un honor estar en un programa tan culto.
Bueno, eso corre por su cuenta nada más. Bueno, pero sos de familia de músicos.
Claro, digamos que vengo de una casa donde siempre ha habido música. Ajá. No músicos, ajá, sino musiqueros.
¿Está bien? ¿Eh? Se hace música de la forma que se puede o se quiere.
Claro, de familia de musiqueros y fiesteros, digamos.
Eso es lo mejor.
Sí, claro, tener fiesta todos los fines de semana desde muy chiquita. Ajá. Escuchar siempre música en el patio de mi casa con los vecinos y los parientes.
Cuando decís escuchar música, ¿algún género en particular?
Y mucho folclore. Ajá. Folclore tradicional. Ajá. Y también mi mamá escuchaba otro tipo de música. Ella le han quedado un montón de discos ahí, ella todavía los tiene ahí. Pero yo siempre es como que tendía a escuchar y a engancharme con la música del folclore. Ajá. Siempre fue como que mi gusto.
Bien. ¿A qué te dedicas fuera de lo que no haces ahora?
Soy más o menos, porque recién salgo de la escuela. Soy docente, soy profesora de matemáticas.
Ah, qué bueno.
Y estoy mucho tiempo adentro de la escuela.
Qué bien. ¿Primario, secundario?
Secundario, sí. Ajá. Nivel secundario, sí.
¿Cómo te reciben los alumnos con las matemáticas?
Y la matemática, todo el mundo le tiene un poco de miedo o bronca o no sé qué problema psicológico tiene la gente con la matemática. Yo estoy en la escuela pública, tratamos de que la matemática sea una excusa en realidad para poder hacer que los chicos no dejen de ir al colegio y ayudarlos.
Claro. Sí, te pregunto esto, bueno, yo mi formación también es del lado de las técnicas duras, como dicen.
Sí.
Y realmente todo lo que tenga que ver con matemáticas siempre me ha fascinado. Entonces, yo creo que tiene mucho que ver también cómo el docente le presenta al alumno las cosas.
Claro,
¿no?
Porque si uno se pone a ver, si todos fueran alumnos como vos, sería todo distinto, más fácil, personas que se enganchen con las matemáticas. Uh-huh. Por un lado, hacerlas que la disfruten, que la puedan encontrar eso que le encontramos nosotros, pero también, por otro lado, que bueno, que hay veces que hay que saber cosas que no son tan fáciles y que no nos gustan.
Claro. Bueno, estaba pensando que se me había pasado. ¿Cómo es tu formación musical, si es que hubo alguna?
Del patio de la casa, de escucharlo. Mi referente más grande ha sido un tío mío, Alfredo Palacios, que él estaba en el grupo Los Pastores.
Ajá.
De aquella época, son bien antiguos, y él, bueno, un cantor, tremendo guitarrista, también popular. Y él, desde muy chica yo lo he visto, y él ha hecho dúo con mi mamá, y mi papá canta, mi papá escribe. Uh-huh. O sea que esos han sido los referentes, y ese es el estudio.
¿Escribe, te refería a literatura o música?
No, canciones.
Ah, escribe.
Sí, canciones. Mi papá ha escrito algunas poesías, y mi hermano, que vos lo conoces, a mi hermano, claro, él le ha puesto música, sí.
Sí, bueno, le contamos a la audiencia que Manuel es un antiquísimo visitante del programa, porque cuando estaba con el trío Derecho Viejo, con Guillermo Re y con Rubén Gil, estuvieron varias veces en el programa, bueno, hemos disfrutado también de sus guitarras y guitarrón, con que siempre nos venían a visitar. Pero cuando te pregunto de formación musical, ¿alguien te enseñó los tonos, qué sé yo?
Vos sabés que soy muy orejera y de mirarlo mucho a mi tío. Después sí, yo sola he ido. Alguna vez fui a estudiar a Radio Nacional, pero era más para socializar que otra cosa. Yo me he arreglado sola, digamos. Claro. Tengo una formación porque uno va aprendiendo justamente cada vez que va creciendo y va queriendo hacer cosas un poquito más elevadas, uno va aprendiendo, pero no es mucha la formación. Yo no sé, muy poco lo que sé de leer música y así que bueno, esa es la formación, bien popular, digamos.
¿Y siempre has cantado así como solista o has integrado grupos?
Hice algunos grupos cuando era jovencita, allá. Y de a poco me fui quedando sola por un montón de razones. Primero, cuando uno no se encontraba con los gustos. Pero más que nada, sobre todo por los tiempos. Muy difícil llevar un grupo, una agrupación musical con mucha responsabilidad, lleva tiempo eso. Claro. Y yo no tengo el tiempo. Yo no tengo tiempo. Yo estoy mucho tiempo dentro de la escuela.
Claro.
Así que, y me parece que ha sido para mí un crecimiento también esto de poder decir lo que yo quiero decir a mi forma y ponerme de acuerdo con mi guitarra.
Vamos a contarle a la audiencia que estamos charlando con Verónica Orona y que estamos haciendo una emisión por YouTube de video en vivo, que es bastante elemental y sale como un minuto después de lo que estamos diciendo en realidad. Pero bueno, quien le interese verla, si busca Sosteniendo Utopías en vivo en YouTube, va a encontrar el canal de transmisión, así que va a estar disponible ahí mientras estemos con nuestra invitada esta noche. Y la pregunta que viene ahora es, yo te voy a pedir que cantes algo, pero primero tengo que poner una pauta, así que sí te quiero preguntar si vos has compuesto cosas. ¿Si cantás cosas tuyas o solamente sos intérprete?
No, yo soy intérprete. Al principio era como que me hacía un poco de ruido eso de por qué nunca se me dio por escribir. Pero siempre digo lo mismo, es como que tiene mucho que ver con mi formación docente. Soy una persona que intento buscarle la vuelta para transmitir las cosas. Creo que ahí es donde yo tengo un elemento, una herramienta, una creatividad en esa parte, en cómo transmitir las cosas.
A mí me causó mucha gracia la otra noche cuando estábamos en una reunión muy grata, el cumpleaños de nuestro amigo Cocho Pedraza, que te dieron la guitarra o vos tenías tu guitarra y no sé qué te dijeron. Y vos dijiste algo, no, sí, la menor nomás. Y después cuando tocaste 15.000 acordes, otra que la menor.
Más o menos, no, yo hago el chiste, ¿no es cierto? Porque por ejemplo, muchas toco en la menor, pero sí sé tocar otras notas, sí sé tocar otras notas.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos para dar a conocer las emisoras que retransmiten el programa, algunos anuncios que tenemos y luego seguimos charlando en la segunda parte del programa con Verónica Orona. Las emisoras que retransmiten en vivo este programa son Radio Comunitaria Barriletes desde Paraná, Entre Ríos, por 89,3 MHz y por Internet. Radio CIEC del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, desde Córdoba Capital, por 93,9 MHz y por Internet. Y desde Jocolí, Mendoza, la Radio Tierra Campesina por sus 89,1 MHz y por Internet. Otras emisoras que acompañan a Sosteniendo Utopías son FM del Pueblo de Azul, Buenos Aires, por 104,1 MHz los sábados a las 20. Radio Nota de Arias, Córdoba, por 88,9 MHz los domingos a las 20. Club de Radio desde Buenos Aires por Internet los sábados a las 19. Radio de Cultura desde La Plata por Internet los viernes a las 22. Desde Álvarez, Santa Fe, la FM Álvarez en 93,5 MHz los lunes a las 13. Radio La Lechuza desde Pocitos, San Juan, la primera radio comunitaria de esa provincia, por 88,1 MHz los martes a las 14.